¿Qué dice la Biblia tocante a la inmortalidad?
Un momento, Ernesto. Primero quiero decir a nuestros radioescuchas que estos programas son presentados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba.
Francisco, ¿verdad que usted cree en la inmortalidad?
Sí, Ernesto. Yo creo en la inmortalidad por cuanto creo en la Biblia. Sin embargo, hay que aclarar las cosas. Algunos creen que el hombre es inmortal porque aunque el cuerpo muere, tiene un alma inmortal. Otros creen que el hombre es mortal, pero que Dios ha prometido la inmortalidad en la resurrección a quienes siguen fielmente las huellas de Jesús.
He estado leyendo el folleto Esperanza más allá de la tumba, y dice que la expresión alma inmortal no se encuentra en la Biblia, que la palabra alma aparece en la Biblia cientos de veces, pero que ni una sola vez se dice que sea inmortal.
Es verdad, Ernesto. La primera vez que la palabra alma se emplea en la Biblia es donde Dios mismo nos dice exactamente lo que es y de qué está hecha. El texto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que sopló en su nariz el aliento de vida, y que el hombre vino a ser alma viviente.
Francisco, eso indica que el alma está compuesta de la combinación del cuerpo y del aliento de vida, puesto que el texto dice que el hombre vino a ser alma viviente.
Ciertamente, la palabra alma en la Biblia significa un ser viviente. No hay nada en la Biblia que indique que el alma es algo aparte del cuerpo. Tocante al fruto del árbol prohibido, Dios dijo a Adán, el día que de él comieres, de seguro morirás.
Entonces dio a entender Dios que Adán en su totalidad moriría, que absolutamente nada de él quedaría con vida.
Evidentemente, pero hay una gloriosa esperanza de vida más allá de la tumba, por cuanto Dios ha prometido una resurrección de los muertos.
Según sabemos, la doctrina de la resurrección de los muertos es muy prominente en la Biblia, y claro está que para que haya resurrección de los muertos, los que han muerto tienen que estar bien muertos. Sin embargo, Francisco, usted dijo que cree en la inmortalidad.
Claro que sí, pero no como una posesión presente. El apóstol Pablo dijo que nadie espera lo que ya tiene, y también afirmó que los cristianos buscan gloria, honra e inmortalidad. La Biblia ofrece la esperanza de inmortalidad a todos los que siguen la senda marcada por Jesús. ¿Sabe usted, Ernesto, que las palabras inmortal e inmortalidad aparecen muy pocas veces en la Biblia?
Sí, Francisco, eso lo leí en el folleto Esperanza más allá de la tumba. Entiendo que la palabra inmortal se encuentra solamente una vez, y en ese caso se refiere al mismo Dios y no al hombre. El texto dice, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo Dios verdadero sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Tiene usted razón, Ernesto. La palabra inmortal se encuentra solamente una vez en la Biblia, en cambio la palabra inmortalidad ocurre varias veces.
Entiendo que se encuentra 5 veces, y en una de ellas dice que solamente Dios tiene inmortalidad.
El folleto Esperanza más allá de la tumba dice en dónde se encuentran las otras 4 referencias en la Biblia que contienen la palabra inmortalidad.
Sí, pero también el folleto dice que ni siquiera una vez se refieren al hombre como poseyendo ahora inmortalidad. Usted mencionó una de ellas, la que dice, a los que perseverando en el bien hacer, buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, serán recompensados con la vida eterna.
Otro texto en que aparece la palabra inmortalidad es en la primera de Corintios 15:53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se revista de incorrupción y esto mortal se revista de inmortalidad. El apóstol Pablo dice claramente que ahora los verdaderos cristianos son mortales y que solamente en la resurrección llegarán a ser inmortales. Esto se encuentra claramente explicado en el versículo siguiente. ¿Quiere usted hacerme el favor de leerlo, Ernesto?
Con mucho gusto. El versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya revestido de incorrupción, y esto mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito, tragada ha sido la muerte victoriosamente.
Sin duda alguna, Ernesto, todos estos textos demuestran que el hombre no es inmortal, sino mortal. ¿Pero qué dice la quinta referencia?
La quinta y última referencia en donde aparece la palabra inmortalidad es en 2 de Timoteo 1:10, la que dice: «Mas ha sido ahora manifestada por medio del aparecimiento de nuestro Salvador Jesús, el cual ha destruido la muerte y sacado a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio».
Ernesto, si Jesús fue el primero que trajo a la luz la inmortalidad, entonces quienes vivieron antes de su primer advenimiento nada llegaron a saber de esto.
Ciertamente que no. Pero Francisco, ¿quiere usted decirme qué significa la expresión «trajo a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio»?
Significa que por medio de su obra redentora, según el Evangelio o Buenas Nuevas de Salvación de la Muerte, por medio de Cristo, y por medio de las agencias que Cristo emplea, quienes se esfuercen por obtener la inmortalidad y se mantengan fieles como recompensa la obtendrán al tiempo de la resurrección de entre los muertos.
Francisco, si nuestros primeros padres no hubieran desobedecido la ley de Dios, hubieran sido inmortales, ¿verdad?
De ninguna manera. Ellos fueron criados mortales, pero eso no quiere decir que tuvieran que morir. De haber obedecido a Dios, Él hubiera prolongado sus vidas indefinidamente.
Me parece que usamos la palabra mortal en un sentido limitado, como dando a entender que los que son mortales necesariamente tienen que morir. Por ejemplo, cuando decimos que una persona ha sido mortalmente herida.
Sí, Ernesto, y el hombre fue herido mortalmente por el pecado. El apóstol Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Si el hombre no hubiera pecado, hubiera continuado viviendo, mas no como un ser inmortal, por cuanto inmortalidad significa la condición en la cual la muerte es una imposibilidad. En cambio, si el hombre hubiera sido creado inmortal, no hubiera podido ser sentenciado a muerte.
El punto es muy claro, Francisco. En uno de los textos que hemos examinado, dice que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Acaso hay alguna diferencia entre la vida y la inmortalidad?
Una enorme diferencia, Ernesto. La inmortalidad es vida en su más alto grado, la vida divina. Pero también hay vida sin inmortalidad. Jesús, por medio de su obra redentora, ha provisto vida para el mundo en general y la esperanza de inmortalidad para los fieles cristianos.
Es verdaderamente precioso saber que en tanto que la Iglesia del tiempo presente tiene la promesa de la inmortalidad para que viva y reine con Cristo durante los 1000 años de su reino, la humanidad en general será restaurada a la vida aquí mismo en la tierra.
Esa es la esperanza para el mundo más allá de la tumba. Los que hayan muerto serán restaurados a la vida. Además, la Biblia nos dice que entonces Dios limpiará las lágrimas de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más gemido, ni clamor, ni dolor, porque las cosas de antes han pasado ya.
Francisco, ¿cree usted que en la resurrección nos conoceremos los unos a los otros?
Seguramente que sí. Si no nos conociéramos los unos a los otros, ¿de qué serviría la resurrección? En ese entonces nadie podrá dudar que hay vida más allá de la muerte, pero no por ser inmortales, sino por cuanto Dios ha prometido una resurrección de entre los muertos.
¿Cuán hermoso es todo esto, Francisco, y cuán diferente de lo que nos han enseñado las diferentes religiones? En cambio de unos pocos recibir la salvación e ir al cielo para que los demás pasen a sufrir tormentos eternos, la esperanza que presenta la Biblia es diferente. Unos pocos reciben una salvación especial para que se ocupen luego en la tarea de dispensar bendiciones a todas las familias de la tierra durante el reino de Cristo, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Francisco, ¿cómo podremos saber más respecto a estas cosas?
Estudiando la palabra de Dios y leyendo la literatura que ofrece la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Esa literatura le indica los pasajes de la Biblia que tratan de las cosas que discutimos en los programas de Francisco y Ernesto, como por ejemplo, en el folleto Esperanza más allá de la tumba. El capítulo relativo a las profecías que actualmente están siendo cumplidas por medio de los apresurados acontecimientos en esta edad nuclear aumentará la fe de ustedes en la Biblia y les ayudará a percibir que en realidad el reino de Cristo está cercano. El folleto discute la creación del hombre, su caída en el pecado y la muerte, su redención y su destino final. Ernesto, Parece que ya es tiempo de que usted hable a nuestros radioescuchas con respecto a la manera en que pueden obtener el folleto absolutamente gratis y libre de porte.
¿Cómo no, Francisco? Queridos radioescuchas, me alegro de tener esta oportunidad para hablarles unas cuantas palabras en cuanto al folleto Esperanza más allá de la tumba, del cual yo mismo he aprendido muchas cosas. Este folleto demuestra que hay esperanza de vida después de la muerte. Examina lo que la Biblia dice tocante al infierno y al cielo. Nos dice qué cosa es el paraíso y en dónde se encuentra. Además, discute los temas de ¿pueden los vivos hablar con los muertos? ¿Cuándo y en dónde veremos a nuestros seres queridos que han muerto? Toda persona que piensa y medita desea saber las respuestas a estas preguntas, en particular ahora que las fuerzas del materialismo atacan la fe del cristiano. Mientras mejor entendamos la Biblia, más firme será nuestra fe en las promesas de Dios y más luminosa será nuestra esperanza en las maravillosas cosas por venir. Pidan hoy mismo un ejemplar. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.